Nos acercamos a las nuevas tecnologías y es habitual hablar con José María Martín, que nos ilustra sobre estos temas. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Y hoy nos acercamos a algo curioso, y es que desde la Universidad Carlos III han realizado una aplicación que va a servir para contabilizar lo que valen nuestros datos en una de las redes de sociales por antonomasia, como es Facebook, ¿no?
Bueno, pues así es. Parece ser que ha habido un desarrollo dentro del ánimo que últimamente impera en más de un entorno relacionado con la informática, y es el de la transparencia. A nadie nos sorprende a estas alturas que Facebook gane dinero con nuestros datos. De hecho, ya hemos hablado en más de una ocasión en este programa de lo que implica la privacidad y cómo todos los datos, incluso los más nimios, que a primera vista pudiéramos entender que así lo son, pues tienen una repercusión económica para estos grandes gigantes de la microinformática. De hecho, un simple me gusta está colaborando a llenar de datos ese Big Data, que posteriormente, bueno, pues va a ser explotado fundamentalmente en entornos publicitarios. Pero bien, quizás la noticia de esta semana es precisamente eso, que ha habido un desarrollo donde están implicadas algunas universidades españolas y que es capaz de cuantificar, como si de una máquina registradora se tratase, cuánto cuesta la información o realmente cuánto nos cuesta a nosotros, porque posteriormente Facebook la va a vender, y todos nuestros movimientos que vayamos haciendo a través de la red, bueno, pues cómo van a repercutir económicamente en esta red social, en la conocida Facebook.
Me ha llamado la atención porque, bueno, es una red que se utiliza de manera gratuita, pues podemos entender el que el respaldo, lógicamente, tenga que venir a través de la publicidad y que pinchando en determinados banners, pues se genere ese flujo económico. Pero incluso se genera flujo económico sin que pinchemos en ningún lado, ¿no?
Claro, así es. Lo que pasa es que, bueno, también estás apuntando un poco en la dirección correcta. Es decir, estamos acostumbrados a que todo esto sea gratuito. ¿Por qué las redes sociales son gratuitas? ¿Por qué WhatsApp es gratuito? ¿Por qué todo es así? Bueno, pues porque realmente hemos entrado en lo que los expertos llaman la economía 2.0. Y en cuanto a tu pregunta de simplemente sacar dinero navegando o picando en un banner, cuando nosotros picamos en un banner está claro que ahí hay dinero de por medio. Dinero que paga la empresa anunciadora directamente, en este caso a la red social, y por otro lado, dinero que está cobrando una parte porcentual, está cobrando Facebook. Pero simplemente el hecho de navegar, el hecho de observar determinadas imágenes, como decíamos, dar determinados me gusta, lo que está haciendo es marcar nuestro perfil. Simplemente conectarnos implica la seguridad con la que nos conectamos a la red. El dar un me gusta, bueno, pues si lo estamos haciendo sobre un tema relacionado con el deporte, estamos decantando nuestros gustos en ese sentido. Y así sucesivamente. Bien, en definitiva, todos estos datos se van a vender posteriormente. Si bien es cierto que simplemente una navegación, el importe que genera es un ridículo, es muy, muy pequeño, ten en cuenta que, según los últimos datos, Facebook supera ya los 1.800 millones de usuarios activos. Estamos hablando de una cantidad muy, muy importante. De hecho, además, la red social obtuvo un beneficio neto de 5.944 millones de dólares, es decir, prácticamente 6.000 millones de dólares solamente en los nueve primeros meses del año. Esto, si echamos un poco mano de las hemerotecas y miramos el historial, supone un aumento de un 179% respecto al mismo periodo que el año pasado, en 2015. Es decir, ¿de dónde sale todo este dinero? Bueno, pues obviamente de la publicidad, esa publicidad a su vez de nuestra navegación.
Me llama la atención esto de los perfiles, que va cambiando de manera constante, casi como una fluctuación en bolsa relacionada con, pues, si es más demandada o no, ¿no? Nosotros podemos tener un perfil que económicamente sea más rentable o menos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Mira, quizás el secreto, el truco, es de saber sectorizar convenientemente el mercado. Pongamos un ejemplo. De poco sentido tiene que ofrezcamos, pues, coches de alta gama a chavales de 14 años, porque ni lo pueden conducir ni lo van a poder adquirir. Del mismo modo, quizás no tengan interés, no sabría qué decirte, pues bicicletas, un artículo deportivo, pues a señores que superan una determinada edad que les impide practicar ese deporte, a modo de ejemplo. Bien, entonces, ¿qué es lo que le interesa a las compañías? A las compañías les interesa, además de un volumen de datos importante, que estos datos estén muy sectorizados, es decir, que el perfil, que aquí es donde entra en juego el concepto, pues sea muy concreto. De tal modo que si yo tengo un artículo que vender, pues dirigido a hombres entre 40 y 45, a mujeres entre 20 y 30, con un determinado nivel económico, un determinado nivel de estudios, determinadas aficiones, bien, pues todo esto es lo que en definitiva a mí como vendedor me interesa, tener ese público objetivo que va a ser receptivo a mi producto. Fíjate la cantidad de esfuerzo que se están ahorrando las compañías, porque estamos dirigiendo el producto adecuado a las personas adecuadas, con lo cual el impacto está garantizado. Bien, pues ese perfil es precisamente lo que intenta de algún modo ir depurando poco a poco Facebook, y es lo que luego en definitiva vende.
No hay que demonizar estas prácticas, porque incluso al consumidor le puede venir bien, ¿no? El que le facilite los productos que pueden ser más próximos a sus intereses. Lo que sí hay que poner en cuestión es cuando no queda claro, no queda transparente el que se cuenta con esos datos. Y nosotros aceptamos el ofrecer esos datos a cambio de tener una navegación en la que lo tengamos mucho más sencillo, ¿no?
Claro, la palabra clave es esa, demonizar. Los propios creadores de esta herramienta decían que ellos en ningún momento pretenden demonizar a Facebook. Parece que Facebook que haga dinero con nuestros datos, que es algo ilícito y que es algo horrible. Oiga, no, realmente Facebook está comercializando pues la información que nosotros le consentimos que comercialice, no olvidemos eso. Es decir, nuestros perfiles los podemos hacer más o menos restrictivos en función de nuestras apetencias, en función de lo que queramos. Y por otro lado, todo esto cuesta dinero. Una red social, ya no me refiero solamente al desarrollo, sino las granjas de servidores que debe tener en Facebook deben ser tremendas. La cantidad de gente que debe trabajar para Facebook, pues a final de mes espera cobrar como todos y cada hijo de vecino, ¿no? Entonces, al final, todo esto hay que pagarlo. ¿Que no lo paguemos directamente? Bien, pues en definitiva, Facebook y el resto de compañías, Google o cualquier otra, pues van a tener que encontrar esos recursos económicos. Y en este caso, bueno, pues lo hace a partir de la información, que es definitiva con lo que se trabaja. Entonces, nada lejos de demonizar, todo lo contrario. Estamos admitiendo que se comercialice con nuestra información. Y por otro lado, como tú apuntabas, puede ser bueno porque si buscamos un concepto, nos van a venir añadidos otros sin necesidad de búsquedas sucesivas. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que tampoco es tan horrible esto.
Y me gustaría que abordáramos también otro tema que es de actualidad, José María, relacionado con los smartphones. Ha habido algunas noticias que se han producido durante los últimos tiempos en los que los teléfonos móviles, para casos de sucesos, pues han sido claves para la policía para tener pruebas que de otra manera pues sería complicado que pudieran llevar a cabo sus investigaciones. Recordamos, por ejemplo, el caso de Diana Kerr, también recordamos otro caso donde se produjo un homicidio y se retransmitió, entre comillas, a través de una conversación por medio de WhatsApp. Los teléfonos móviles se han convertido en una fuente de información para las pesquisas policiales muy importante.
Pues así es. Lo cierto es que esto no deja de ser una réplica, si lo pensamos bien, de lo que ocurre con los ordenadores. Nuestro país tiene un índice de penetración de los smartphones tremendo. Hay aproximadamente 2 teléfonos móviles por cada ciudadano. Y es un fenómeno que no se da en el resto de Europa, y estamos acostumbrados a que todo el mundo tiene un smartphone. De hecho, resulta anecdótico ya que no lo tiene, y sin embargo no ocurre así en otros países. Bien, estos smartphones desde luego están más cerca de ser un ordenador que de ser un teléfono. Las aplicaciones de todo tipo pues hacen que sean realmente una herramienta no solo de trabajo, sino de ocio, de comunicación, y así podemos tener un largo etcétera para justificar el gran volumen de datos que son capaces de albergar. En un smartphone somos capaces de almacenar ya no solamente directorios de teléfono, sino un historial de llamadas, mensajes SMS, mensajes de WhatsApp, información, ficheros, cuentas de bancos, un sinfín. tantos como podríamos almacenar en un PC. Así no es de extrañar que en casos determinados pues sean una herramienta muy útil para la policía, muy útil para cualquiera que necesite investigar, tanto como si fuera un ordenador. La única diferencia es que el smartphone lo llevamos en el bolsillo, hacemos un uso en todo momento de él, y un ordenador, bueno, pues se queda en casa, o como mucho si es portátil, lo llevamos a clase o al trabajo. De ahí un poco la importancia que la policía especialmente está dando en los casos que tú mencionabas, el de Diana Kerr y el cuádruple asesinato de Piot, pues bueno, que está dando a todos esos dispositivos móviles por la cantidad de información que en ellos hay, que en ellos se puede encontrar.
Y están trabajando, lógicamente, porque no siempre se pueden encontrar los teléfonos en las mejores condiciones, y surge lo que viene a denominarse pues como investigaciones forenses en móviles, ¿no? Forenses en el ámbito de la informática.
Exactamente, el concepto de informática forense es un término que desde luego no es nuevo, se acuña desde hace mucho tiempo, y existen realmente estos informáticos forenses que pueden dar fe del estado de determinados dispositivos. Pero bien, en definitiva sí, sí que es posible, y hay técnicos especialistas en recuperar información. La información normalmente casi siempre es recuperable. Vuelvo a insistir en que el concepto podría ser similar al de un PC. Tenemos memorias donde se almacenan los datos, y al final, aunque un dispositivo esté averiado, si está todo totalmente mal, se puede llegar a extraer la memoria y meterla en otro terminal. Sería algo así como decir, mira, voy sustituyendo piezas que estén en mal estado por otras en buen estado, o incluso desecho completamente el teléfono y cojo solamente aquellos componentes que me interesan. Esto a nivel hardware no, en principio no tiene mayor problema. Tanto es así que, bueno, el teléfono de Diana Kerr, recordarás que lo encontró un mariscador y que había estado enterrado en fango. Entonces, imagínate el estado de ese dispositivo. ¿Dónde está el problema? El problema suele estar más en la parte software, más en la parte de datos. Muchas veces, hablando de la privacidad, como mencionábamos antes, bueno, pues hemos pedido a las empresas realmente que encripten estos datos, que encripten toda la información. Así, hace unos programas hablamos de las ventajas de Facebook al encriptar toda nuestra mensajería, o como lo hace también Line, o como lo hacen otros entornos. Bien, ese es el problema. Nosotros podemos llegar incluso a acceder a la información, pero si esta información está encriptada, los problemas ya empiezan a ser otros. Ya son de carácter lógico, y es posible que no lleguemos a acceder nunca a esa información.
Pues trabajo en el ámbito policial relacionado con las nuevas tecnologías, y que está siendo actualidad durante los últimos meses por los casos que se han estado produciendo, y suponemos que ya dejarán de ser cuestiones anecdóticas y será pues el común uso que hagan en las investigaciones los cuerpos de seguridad. Le agradecemos a José María Martín que nos haya acompañado una semana más, y le emplazamos a la próxima.
Pues nada, la próxima seguiremos hablando.
Un saludo, hasta luego, gracias.
Otro para ti, hasta luego.